esos tres instrumentos que se están negociando ahora mismo en el Eurogrupo. Una línea de crédito precautoria, sin ninguna otra condicionalidad que sea precisamente la del gasto sanitario y otros gastos vinculados con la crisis sanitaria del COVID-19. Esa es la línea MEDE. En segundo lugar, el fondo de reaseguro por desempleo para poder financiar, por ejemplo, ERTEs, como necesitamos nosotros en nuestro país. Y, en tercer lugar, esa línea de garantía de liquidez del Banco Europeo de Inversiones, que sea, bueno, complementaria, que genere sinergias a esas líneas ICO a las cuales usted ha hecho antes referencia. Esto no es ningún rescate. Estos son líneas que se ponen en marcha porque queremos dar una respuesta común, comunitaria, del conjunto de la Unión Europea a una crisis que nos afecta al conjunto de la Unión Europea. De una u otra manera, con más o menos incidencia, pero que está afectando al conjunto de la Unión Europea como está afectando al conjunto del planeta.
Toma la palabra la Voz de Galicia.
Hola, buenas tardes, presidente. Soy Fran Balado, de la Voz de Galicia. En primer lugar, quería preguntarle por los motivos por los que no se atendió a la petición de la Xunta de Galicia para que se permitiera la movilidad interprovincial, especialmente cuando las cuatro provincias gallegas han avanzado en la desescalada. También tenía otra pregunta sobre la desescalada. Acaba de referirse en su discurso que va a haber distintos estados de alarma. Entiendo que renuncia a la posibilidad de buscar una alternativa jurídica para llevar a cabo el desconfinamiento, como le pide la oposición y también algunos aliados parlamentarios. Sí, y si con esto se refiere de que va a haber distintos estados de alarma, se puede estar refiriendo a la posibilidad de aplicarlo en algunos territorios sí y que deje de tener vigor en otros territorios. Y ya por último, sobre la publicación que ha realizado el BOE esta mañana, ¿cómo se explica que haya gente que no pueda ir a su segunda residencia y sin embargo sí que puede ir a un hotel de su misma provincia? Muchas gracias.
Muchas gracias, Fran, por tus preguntas o por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, por precaución, insisto, nosotros nos estamos moviendo en base a dos parámetros. Uno es el de la precaución y otro es el del criterio de los expertos, de los científicos. Por tanto, nosotros creemos que limitar la movilidad ahora mismo a la provincia es la manera más segura. Esa es la propuesta que hemos hecho a los distintos gobiernos autonómicos. Luego, efectivamente, ha habido algunos que han aceptado y han asumido la provincia como unidad territorial. Otros han planteado otro tipo de propuestas que nosotros hemos aceptado. Pero, insisto, creemos que ahora mismo limitar la movilidad es fundamental. Está, digamos, directamente relacionado con la propagación mayor o menor del virus. Y, por tanto, creemos que en estas primeras fases el planteamiento de esa restricción de la movilidad interprovincial es esencial, es básica, es fundamental. Por precaución, por prudencia y, sin duda alguna, porque así lo dicen los expertos científicos. En segundo lugar, ya estamos en distintos estados de alarma. Hemos empezado con un estado de alarma, con un confinamiento el más estricto o de los más estrictos del planeta, como consecuencia del embate que teníamos de la ola del COVID-19, y ahora estamos ya planteando un estado de alarma distinto en el que, en esa cogobernanza, en esa codecisión con las comunidades autónomas, vamos a abordar la transición hacia esa nueva normalidad, lo que denominan los técnicos la desescalada. Y, por tanto, esta es la cuestión. No, al contrario, nosotros lo que queremos es, cuando sea posible, levantar ese estado de alarma, porque eso significará que desde el punto de vista epidemiológico el país está ya en una misma situación, está en la nueva normalidad y, en consecuencia, esa limitación del derecho, de un derecho fundamental como ese de la libertad de movimiento o también la libre reunión, la libertad de reunión, pues lógicamente pues no tendrán que verse limitados porque ya estaremos en una situación completamente distinta. Y entonces, pues efectivamente tendremos que buscar algunos mecanismos de gobernanza de esa nueva normalidad hasta que definitivamente venzamos al virus como consecuencia de, bueno, pues la aparición, el descubrimiento de la vacuna o del remedio terapéutico que nos permite controlar al virus. Y en relación con el BOE, lo que dice usted, entiendo que se refiere a una segunda residencia dentro de la provincia o en otra provincia. Si es dentro de la provincia, usted puede ir a esa segunda residencia. Si es fuera de la provincia, en caso de que el gobierno autonómico haya aceptado el criterio que nosotros propusimos de que sea la unidad territorial la provincia, pues lógicamente si es en otra provincia no puede. Si es en la misma provincia, pues efectivamente puede ir usted a un hotel o puede ir a su segunda residencia.
CNN Internacional, adelante. Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Además, quería comentarle, el fin de semana estuvimos mi equipo y yo en Formentera cubriendo la entrada a la fase 1 de la isla. Antes de entrar en el ferry, desde Ibiza nos hicieron la prueba a todos los pasajeros. ¿Es esa la manera en la que España se abrirá al turismo, haciendo un test a cada persona que entra? ¿Se están hablando a nivel europeo de esta posibilidad? Y por último, aerolíneas como Lufthansa han anunciado que volarán a algunos destinos, incluidos algunos en España en junio. ¿Hay algún plan para abrir las fronteras al turismo internacional? ¿Cree usted que será en junio? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, 1 millón. Le doy los datos para que los tenga. El número de pruebas realizadas a día de hoy, el último día me parece que es el 7 de mayo, de PCR realizadas es 1.625.211. Solamente en esta última semana se han realizado de PCR 274.081. El número de test de anticuerpos son 842.550. Solo en esta última semana el número de test de anticuerpos ha sido 261.225. El total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761. Se lo repito, 2.467.761. Somos de los países que más test estamos realizando. Respecto a la segunda de las cuestiones sobre el turismo, efectivamente tendremos que dar una respuesta europea a esta cuestión. Y sobre las aerolíneas, igual. Estamos trabajando a nivel europeo para ver de qué manera podemos, siempre salvaguardando la salud pública y el salvar vidas, que es nuestro principal propósito, pues lógicamente empezar a reabrir en la medida de nuestras posibilidades esas rutas, pero con muchísima precaución, con muchísima prudencia y, lógicamente, al amparo de una respuesta europea.
Es diario.es, pregunta ahora.
Buenas tardes, presidente. Fernando Escudero, para Es Diario. Gracias por atender nuestras preguntas. Ha hecho usted hincapié en la necesidad de atender a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la desescalada, para que no haya que dar pasos atrás, ¿no? En las medidas de desconfinamiento. Yo quería preguntar que por la evolución de la pandemia, parece bastante claro que el gran contagio en España ocurrió entre finales de febrero y principios de marzo. Yo no sé si usted se arrepiente de haber permitido vuelos hasta Italia hasta el 10 de marzo, eventos masivos en torno a esas fechas, pese a que el gobierno ya había recibido advertencias en enero por parte de la propia OMS, también autoridades europeas. Y también en concreto, en relación con esto, preguntarle, el 3 de marzo, el gobierno recibió un mensaje por parte de la Unión Europea desaconsejando aglomeraciones, ¿no? Y invitando ya a aplicar medidas de distanciamiento social. Quería saber cuándo trasladó el gobierno a las comunidades autónomas esta recomendación. Y ya por último, si se me permite, ¿cree que si el gobierno, se hubiera tomado medidas preventivas ya a principios de marzo en lugar a mediados, el ratio de mortalidad por millón de habitantes sería más parecido al de otros países de nuestro entorno también que tienen bastante turismo, incluso algunos, como es el caso de Grecia, que invierten bastante menos en sanidad per cápita? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por sus preguntas. Yo creo que la pregunta se responde con el informe que elaboró el Instituto Carlos III, una serie de científicos, hace ya unas cuantas semanas, donde efectivamente se hablaba de que, la epidemia entró en nuestro país de manera muy acusada en el mes de febrero. Creo recordar que era la tercera semana de febrero, segunda, tercera semana de febrero. Y creo que efectivamente hay mucho debate ahora mismo, si viera usted en otros países, donde sí el virus entró mucho antes, hasta incluso en diciembre, se comenta, por ejemplo, en Francia, en el continente europeo. Bueno, yo creo que este es un debate académico, es un debate de los científicos, de los expertos, que lógicamente necesitaremos todavía tiempo para saber exactamente su profundidad. Pero en todo caso, ese es el informe que algunos científicos han planteado desde el Instituto Carlos III. E insisto, claramente, con el conocimiento que tenemos hoy, pues habría cosas que hace 8 semanas o incluso más, hace meses, hubiéramos hecho de otra manera. Pero el hecho cierto es que este gobierno tomó posesión el 12 de enero y el 13 de enero empezó a trabajar en cómo, digamos, seguir, observar la evolución de del COVID-19, tanto en el continente europeo como también en los primeros casos que tuvimos en nuestro país, ya fuera en Baleares o ya fuera en Canarias, que fueron afortunadamente controlados, pero evidentemente luego, pues con los ojos y con el conocimiento que tenemos hoy, pues evidentemente habría cosas que hace 8 semanas pues hubiéramos planteado de manera mucho más contundente. Pero en todo caso, todos estamos aprendiendo, nos estamos enfrentando a algo inédito, necesitamos del recurso, del aporte, del asesoramiento de la ciencia, y creo que la ciencia y la prudencia son los dos requisitos, las dos condiciones para lograr que esta desescalada se pueda plantear con éxito en el mayor breve espacio de tiempo. Y por tanto, creo que ese aplauso, el mejor aplauso que podemos dar hoy y a partir de hoy, es al de la precaución, al de la prudencia y efectivamente a la de la esperanza de que dentro de muy poco, podamos recuperar todo el conjunto de la ciudadanía española esa nueva normalidad en un escenario en el que efectivamente, hasta que no tengamos ese remedio científico contra el virus, pues vamos a tener que aprender a convivir con él de manera controlada y que no se nos desboque como ha ocurrido desgraciadamente en nuestro país y en el conjunto del continente europeo y en el planeta durante estas últimas semanas.
Presidente, pues con estas preguntas ha finalizado la comparecencia.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Hasta aquí las palabras de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, para evidentemente pues repasar una semana donde ayer se dio a conocer las provincias, las ciudades, los pueblos que ingresan en la fase 1 y los que deben permanecer como mínimo 7 días más en la fase 0. Y con esa frase que no ha parado de repetir Pedro Sánchez, que el virus sigue al acecho, así que hay que tener paciencia, hay que ir con cuidado y sobre todo con estas, la fase de relajamiento hay que ir también con bastante ojo. Son las 2 de la tarde y 42 minutos, prácticamente 60 minutos de rueda de prensa entre las preguntas y el speech inicial de Pedro Sánchez. Vamos a hacer una pausita y estamos recuperando ya nuestro tono habitual, nuestro tono normal aquí en Marcador Internacional en Radio Marca hasta las 4 en punto de la tarde.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Las tardes son de Vicente Ortega.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Por supuesto que soy un gran seguidor de Marca y de Radio Marca. Yo todavía me acuerdo cuando Marca costaba 5 duros y me acercaba yo al kiosco en aquella época a comprar por mí mismo el Marca con esos 5 duros. A mí me ha acompañado desde luego muchos años de mi vida y yo creo que en estos momentos además Marca está haciendo una labor muy importante, porque de vez en cuando también hay que evadirse de la realidad y no debe ser nada fácil hacer un periódico y una radio deportiva en estos momentos. Eso es muy de agradecer, tanto Juancho, Vicente, por parte del periódico como de la radio.
De 4 a 8 de la tarde, T4, el mejor rollo en la radio. El deporte es nuestro.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
In the place of Kamara. ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Alcanzar las 3 en punto de la tarde, serán las 2 en Canarias, antes de recuperar un euro que jamás olvidará, noticia que hemos conocido durante la comparecencia de Pedro Sánchez. El FC Barcelona ha comunicado su primera lesión en este periodo pandémico o en tras la reanudación de los entrenamientos. Samuel Umtiti, el internacional francés, sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Así que ya tenemos la primera lesión. Veremos a ver si son pocas, muchas, porque con el calendario que se nos viene encima hay cierto miedo, hay cierto respeto. Nos lo decía al inicio de este marcador internacional, ¿no? El propio Aaron Martín, el jugador del Mainz 05, y es que con la acumulación de partidos que se nos vienen en los próximos dos meses, los jugadores pueden ir cayendo. Y el primero en el Barça es Samuel Umtiti. Es verdad que es un jugador propenso a las lesiones, pero el club catalán ha oficializado que tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. A ver, Víctor Cervantes, sigues por aquí, ¿no?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Tú también, David Fer?
Claro, hombre.
¿Has aprovechado para comer o no?
No, la verdad es que no.
¿Ah? Vaya. Bueno, hombre.
He estado escuchando al presidente.
Ah, bien. Pues que pide cautela, ¿eh? Para los que entren en la fase número uno. Creo que de los de aquí no entramos ninguno, ¿no?
No entramos. Ya entraremos.
Ya veremos a ver si entraremos.
Hombre, no. Sí, entraremos.
Sí, con calma.
Pero no sabemos cuándo.
Ah, pero no seas así, hombre.
Sí. Bueno, yo ya no veo nada claro, pero bueno. En fin. A ver, Víctor, ¿por dónde íbamos? Era un euro que jamás olvidará Torpedo Müller.
Sí, retomo un poco, porque sí, no sé exactamente dónde me había quedado. Decíamos, Gerd Müller es el protagonista de la euro que jamás olvidará, porque decíamos que el Torpedo fue la estrella, el goleador de la Euro Bélgica 72, un año 1972 maravilloso, especial en la carrera de Gerd Müller, porque estableció el récord de goles en año natural hasta que llegó Messi en 2012 y lo batió. Decíamos que en el apartado cultural, en cine, había una peli, un éxito que sí marcó la historia del cine. Yo me he atrevido a decir que era una de las 10 pelis más importantes en la historia del cine. Igual de las 10 no lo sé, pero de las 20 seguro, va. Y nada, que me da miedo que no la reconozcáis.
Vaya, pues vamos a ver cuál es, ¿no?
Seguro, ¿eh?
¿Estás preparado, David?
Yo te ayudo.
Es que yo creo que David Fer lo ha buscado.
¿Ah? Yo te puedo asegurar que no lo he buscado, ¿eh? Me ha dado tiempo para comerme una manzana y hacerme un cortado mientras estaba escuchando aquí al presidente.
David, ¿no lo has buscado?
Lo he buscado, sí.
Vale. Es que ya lo sabía yo.
Venga, pues dejamos a Raúl solo. Dejamos a Raúl solo y si no, le vamos dando pistas. No es difícil, ¿eh?
A ver.
Sí, hombre, sí, hombre. Pero joder, o sea, claro que lo sé esto.
Pues dilo.
El Padrino, ¿no?
Bien.
Oye.
Grande, Rulo.
Vamos, Rulo.
La familia.
El Padrino en el 72.
Sí. La 1.
La 1, claro. Porque ¿cuántas hay?
Creo que hay 3.
Hay 3. Que siempre... es el Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3.
Efectivamente, sí.
Vale, es lo que tiene, ¿no?
Sí.
Mira cómo se ríe Víctor.
Sabes que hay... Bueno, siempre ha habido como la discusión,
sí,
o el mérito de que... Bueno, hay el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas,
sí,
pero en el caso del Padrino hay quien dice que incluso la segunda es mejor que la primera.
Yo es que no he visto ninguna de las tres.
Ya me lo temía. La 3 sí que es un bodrio, pero bueno, hay gente que dice que la segunda es mejor que la primera y creo que esto solo pasa en El Quijote y en El Padrino.
En El Quijote y en El Padrino, está bien. ¿Tú, David, has visto alguna de las tres?
No, no tengo el gusto.
No, ¿eh?
Pues os la recomiendo, al menos las dos primeras. La primera, ya sabéis, bajo la dirección de Francis Ford Coppola.
Pero es que yo, perdona, Víctor, yo necesitaría... otra vida entera para recuperar todas estas películas que nos has ido, ¿no?, trayendo durante todo este confinamiento, ¿eh?
Mi pregunta es, ¿qué has hecho en estos días? O sea,
es
porque tiempo
pregunta.
Para ver pelis ha habido un rato.
Sí, bueno, pero tampoco te creas que he tenido tanto tiempo libre, ¿eh?
¿Ah, no?
No, porque surgen cosas a lo largo del día, esto, lo otro.
Yo doy fe de eso, ¿eh? Doy
que
fe de
sí,
eso.
Sí, claro, y cuando uno tiene tiempo libre, pues tiene que poner la casa en condiciones, tiene que ir al súper, ¿sabes lo que te digo? Entonces uno se da cuenta de que necesitaría 30 horas al día en vez de 24.
Vale, pues pasamos a la música.
Y eso que no tengo perro, perdón. Que si tuviera perro, pues tendría que sacar al perro también. Pero...
Ya. Que por cierto, ayer paseando con la perra pasé por delante de tu casa. Pero bueno, esto es otro,
¿sí?,
tema, sí.
¿Ah? Pues haber picado, hombre.
No, hombre,
bueno,
no, que no se puede. Vamos
las fases,
al éxito musical, un clásico también de la música española.
Al partir, hombre, un beso y una flor.
Nino Bravo esto, ¿eh?
Efectivamente.
Bien. Estoy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Nino Bravo, sí, efectivamente.
¿Tú escuchabas mucho Nino Bravo, David Fer?
La verdad es que no.
Tampoco, ¿eh?
No.
Ni El Padrino ni Nino Bravo, David Fer.
El 72 no fue mi año.
Tremendo lo tuyo, ¿eh?
¿Cuál era la otra mítica de Nino Bravo? Ahora no me sale. La de... Sí, hombre. Libre.
Ah, libre.
Que luego
no, libre, que fue un anuncio de una compañía telefónica, ¿no?
Claro, porque luego el chaval de la peca hizo la versión.
¿Es esta?
Sí.
Algo que nunca esta. Puede detener sus ansias de volar.
Exacto.
Libre.
Sí. Pero ya recuerdo incluso qué compañía telefónica era.
Que ya no existe, creo.
¿Ah, no?
Bueno, sí, o se refundó, sí. Bueno, total, vamos al euro, si os parece.
Sí, mejor.
Porque la edición de 1972 se organizó de la siguiente manera. Hubo una clasificación previa con una fase de grupos y luego los líderes de cada grupo se enfrentaron posteriormente en unos cuartos de final a ida y vuelta. Rollo Champions League, ida en mi casa, vuelta en la tuya. De estos cuartos hay cositas que a mí me han sorprendido cuando preparaba la sección. Por ejemplo, que Bélgica le ganó a Italia. Bueno, esto, a ver. Luego Hungría empató en los dos partidos contra Rumanía. Y como no existía el valor doble de los goles en campo contrario, hubo un tercer partido de desempate en Belgrado. O sea, a mí esto me pareció muy curioso. Si pudiera viajar en el tiempo, me hubiera gustado estar en Belgrado en mayo, justo por esta época, del año 72, y ver un partido de desempate entre Hungría y Rumanía para estar en la Euro de
Pero
Bélgica.
¿Y por qué en Belgrado y no en Helsinki, por ejemplo?
Pues buena pregunta.
No sabemos, ¿eh?
Hombre, imagino.
¿Es porque quedaba un poco a mitad de camino, David Fer, o no?
Sí, imagino, y también por similitudes políticas, ¿no? aunque es cierto que Yugoslavia no era parte del Pacto de Varsovia, pero los otros dos sí. Países sí. Que se llevan a matar, por cierto. O sea, es uno de los derbis más calientes que hay en el este de Europa, Hungría-Rumanía.
Además, creo que este partido de desempate se jugó nada, no sé si 4 o 5 días después del segundo, que empataron, así que supongo que tampoco había mucho tiempo para irse a la otra punta del mundo. Digo yo,
claro,
no sé.
Claro. Sí, no. O sea, tiene su sentido esto, sí.
Bueno, pasó Hungría, luego Alemania le ganó a Inglaterra y la Unión Soviética vapuleó a Yugoslavia. Nos queda una fase final con 4 selecciones, que son Alemania Federal, la Unión Soviética, Hungría y Bélgica. Vale, luego también es verdad que nuestro protagonista ya en la fase de clasificación se había salido, había marcado 7 goles y luego en las semis ante Bélgica marcó otros 2 en el 2-1 definitivo para los alemanes. En la otra semifinal la URSS superó a Hungría 1-0 con gol de Konkov, el que fuera, creo, presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania hasta hace un par o 3 años. Uh-huh. Pero luego la final, yo creo que fue de las finales, junto a la de 2012, pues de las más descafeinadas, porque no hubo prácticamente final. 3-0 en Heysel para Alemania Federal, otro doblete de Gerd Müller, y Alemania Federal que se llevó así su primera Eurocopa, inaugurando lo que para mí yo creo que es la etapa dorada del fútbol alemán, con un equipazo que estaba el mismo Müller, Jupp Heynckes, por cierto, felicidades Jupp, Uli Hoeneß, Paul Breitner y obviamente también Franz Beckenbauer. Y he encontrado una estadística para entender lo que supuso este inicio de la victoria de la Eurocopa. Es que luego, obviamente, 2 años después, Alemania ganaría el Mundial del 74, que el Bayern también triunfaba en Europa, Franz Beckenbauer era elegido como el mejor jugador del mundo, pero es que de las 13 finales posibles que hubo entre el 72 y el 96,
¿sí?,
Alemania estuvo en 9, o sea, en 9 de 13. Un poco por ahí, por eso la típica frase mítica y recordada de Gary Lineker, ¿no? Uh-huh. De que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Hombre, es que cuando la dijo, que creo que fue en el 86, no, bueno, o en el 90... es que venía Alemania de un poco de eso, de estar siempre ahí. No, obviamente no siempre ganaba, pero era una selección que siempre ha estado ahí. Entonces, como decíamos, para acabar ya la sección, el año 72, importante, no solo por esta Euro que se marcó el Torpedo Müller, que fue increíble, sino también porque marcó 85 tantos en año natural, un récord hasta, como decíamos, hasta que Leo Messi en 2012 marcó 91 goles.
Pues hasta aquí una Euro que jamás olvidará Torpedo Müller, y es que es lo que estuvimos analizando, creo, ya en uno de estos programas de confinamiento, David Fer, también con Víctor, ¿no?, cuando nos preguntábamos en la historia del fútbol si Alemania o Brasil. Y es que yo me quedo con Alemania, porque la regularidad que siempre ha tenido y tiene esta selección de la Mannschaft, es que ¿cuándo Alemania ha tenido una mala generación de jugadores, David?
Sí, es muy difícil encontrar años de bache, y si hay alguno en un país en el que la exigencia era bastante alta, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, pues hacen medidas para arreglarlo, ¿no? Y los años 70 son años muy alemanes, no solamente a nivel de selección, con esta Euro, con el Mundial del 74 que organizaba la propia Alemania Occidental, sino por el mero hecho de que esos son los años de, no sé si máxima boyanza de la Bundesliga, que acababa casi de nacer, que es de los 60 la Bundesliga, pero son los años en los que el Bayern y el Gladbach pelean con un nivel extraordinario en las dos plantillas por hacerse con el título de campeón alemán, y en los años en los que el Bayern, digamos, se distrajo un pelín más pensando en Europa y encadenó las Champions, aparecía el Gladbach en el panorama nacional, porque por ejemplo Jupp Heynckes es leyenda del Bayern, sí, pero es leyenda también del Borussia Mönchengladbach, así que es una década en la que estos dos clubes son la base de una selección que es capaz de hacer grandísimas cosas como esta, porque esa final la gana tranquilamente la Unión Soviética, en aquel momento estaba demasiado basada en los Dinamos, que no tenían precisamente un buen año, ni el de Tiflis ni el de Kiev, y es que no hubo oportunidad ante el Torpedo, que estaba a unos niveles históricos que de hecho nadie va a poder alcanzarlos, yo creo, a nivel club, a nivel selección, a nivel global lo consiguió Leo, pero yo tengo la tablita esta con Lewandowski que va marcando goles de la referencia de Torpedo Müller. Es imposible que nadie llegue en el Bayern a lo que